última hora en COPE.
Estar informado.
La selección española jugará este domingo a las 9 de la noche la final de la Eurocopa. Arturo Ayestarán, buenos días.
Muy buenos días, Roberto Pablo. La Roja buscará su cuarta Eurocopa tras vencer 2-1 a la selección francesa.
Olmo quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
Así contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE el primer gol de los españoles, un disparo lejano de Lamine Yamal que servía para empatar el gol tempranero de los franceses. Solo 4 minutos después, Dani Olmo completaba la remontada. Eso sí, todos los focos los ha tenido encima Lamine, no solo por la plasticidad del tanto que ha marcado ni por ser el mejor jugador del partido, sino que además también ha cumplido un récord. Yamal, con 16 años y 361 días, es el futbolista más joven en marcar un gol de la Eurocopa. Así ha contado cómo lo ha vivido en los micrófonos del partidazo de COPE.
Estábamos en momentos difíciles porque nadie se esperaba ese gol tan pronto de ellos. Nada, le he cogido, me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz. Y siempre le he pensado que mi primer gol ojalá fuera un golazo y nada, pues muy contento por el gol.
Nuestro rival para la final lo conoceremos mañana tras el segundo enfrentamiento de semifinales entre Inglaterra y Países Bajos, que podrá seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:30. Fuera del fútbol, con el objetivo de acoger, acompañar y reparar el dolor de las víctimas de los abusos sexuales, se ha aprobado el plan de reparación en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha explicado en 13TV cómo funcionará este plan de reparación.
Pues ese caso llegará desde la oficina diocesana de protección al menor. Entonces harán un estudio de ese caso los técnicos, esa comisión técnica, y ofrecerán una respuesta. Pueden ser de orden psicológico, pueden ser de orden médico, pueden ser de orden de acompañamiento espiritual y también, por supuesto, pues un ámbito económico.
La Iglesia ha aprobado este plan después de dialogar con las propias víctimas, a pesar de que el gobierno ha intentado boicotearlo y predisponer a estas víctimas en contra de la Iglesia. A partir de las 9 de la mañana, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, estará con Carlos Herrera hablando de este plan de reparación. Y fuera de nuestras fronteras ya está en marcha la cumbre de la OTAN en Washington. Allí el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que junto con Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania 5 sistemas de defensa Patriot en los próximos meses. Esta era una de las principales exigencias del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mirando al cielo, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo viene el día hoy en España?
Comienzan a subir las temperaturas en toda España. Superarán los 36 grados en zonas del interior de Andalucía y la mitad sur de Castilla-La Mancha. E incluso ascenderán a los 38 grados en Córdoba, Granada o Murcia. En total, 6 comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana estarán en alerta amarilla por altas temperaturas, y 2, Castilla-La Mancha y Murcia alcanzarán la alerta naranja. Una situación distinta es la que tienen en Galicia y Asturias, que amanecerán con cielos nublados e incluso podría llegar a llover. Hará calor también en las Islas Baleares y en las Canarias, donde habrá fuertes rachas de viento que podrán superar los 70 kilómetros, alcanzando incluso los 80 kilómetros hora a partir del mediodía. Varias islas se encuentran en estado de alerta por fuertes vientos y avisos costeros.
Gracias, Teresa. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias en Herrera en COPE. Pero antes, aún te queda otra hora muy entretenida de radio aquí en la cadena COPE, Poniendo las calles con Roberto Pablo Varas.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 minutos, las 4 y 5 minutos, no, sí, las 5 y 4, las 4 y 5, eso es, las Islas Canarias. Ya veis cómo estamos, ¿eh? Ahí un poco tocados también de la voz, de lo que gritamos anoche. Fue espectacular, Jesús, ¿cómo lo viviste?
Yo, mucha emoción. Con el primer gol me desanimé un poquito, pero menos mal que la remontada de España vino cerca. O sea,
qué golazo de llamar, ¿eh? Y hubo un momento que tuve que decir que no era el balón, porque es que me tiré al suelo y me tomé tantas patadas ahí, ¿sabes? Pero de la alegría que teníamos. Sí, en fin, sí. Que va a ser, fíjate que la pregunta que hicimos a última hora del día, porque claro, tampoco sabíamos al final qué iba a pasar, ¿no? Claro. Y estaba la cosa ahí un poquito complicada. Estaba más relacionada con lo que nos acaba de decir nuestra compañera, que es que las temperaturas van subiendo, y decimos, joder, cuando suben las temperaturas, y como ahora enseguida más vamos a hablar de la alimentación en verano,
sí,
dijimos, hay gente que en verano solo come, pues eso, ensaladitas, un pollito así a la plancha.
Sí, cosas más frías más quizás, bueno, que o sea, algo más caliente. Que
tú, por ejemplo, te puedes meter un guiso así en
no, no, yo en días. Fácilmente. O sea, yo creo que un cocido entra
yo,
siempre.
Vamos, o sea, yo meto una sopa, entiendo que sí. que sudas, ¿vale? Pero también cuando haces ejercicio.
Claro. Y no por eso para de hacerlo y, en verano.
Ahí está. Bueno, hay que empezar.
Pero bueno, también hay que empezar a comer bien en algún momento.
También.
Y comer bien, pues incluye comer sopas y caldos.
Y calditos, sí, yo qué sé, y un marmitaco.
Sí, claro.
También es verdad que depende a lo mejor del lugar donde estés. Que hay sitios donde apetece más y apetece menos. Y luego las sopas frías, pues yo en invierno reconozco, mira que me gusta el gazpacho. Y sin embargo no lo suelo tomar mucho. Al salmorejo, el salmorejo alguna vez sí que le doy un tiento, pero en invierno, otoño, no, al gazpacho
pero
no.
Pero de todas maneras, si comes algo muy caliente, siempre puedes bajarlo con un heladito al final.
Ah, ya te estoy viendo. Tú eres de los de menú de cuatro piezas, ¿eh?
Bueno, hay que comer bien.
Bueno, muy buenos días, ¿qué tal, ponedores? Vamos llegando al final del programa, última hora. Hoy es miércoles 10 de julio, Santos Cristóbal, patrono de los conductores. Quizá este sea el santo al que más he rezado yo en mi vida. O sea, ¿no te montabas con tus padres en el coche? Sí. Dicen, vamos a rezar un Padre Nuestro a San Cristóbal para que nos acompañe en el viaje.
Sí.
¿Eh? Yo creo que en la mayoría, ¿eh? De los...
Bueno, y teniendo en cuenta todos los ponedores que se dedican a conducir de noche, yo creo que este está tocando de cerca.
Bueno, ¿de qué estamos hablando hoy en Facebook? Aunque ya hemos adelantado bastante. Jesús Torraba, buenos días de nuevo. Venga, cuéntanos.
Pues estamos hablando de eso, de nuestro plato preferido de verano. Queremos saber qué les gusta comer a los ponedores cuando suben las temperaturas, si algo más frío, algo más caliente, aunque haga ya calor de por sí. Entonces, a ver qué nos cuentan.
Y también, antes de entrar en la siguiente materia, que ayer en la porra dijimos que la gran mayoría sí, de los ponedores había puesto un 2-1. Sí, la gran mayoría, además que lo estuvimos repitiendo. O sea, había 2-0, había 3-1, había tal. Pero el 2-1 era el 80%. O sea, a ver si tenemos un grupo no solo de ponedores de calle, sino también de adivinos. Y tú y yo estamos aquí haciendo el tonto, porque podríamos estar diciéndoles que nos rellene el Euromillón para
pues
el próximo
esto
viernes.
Te lo digo muy fácil, Roberto. El domingo en la final... El sábado preguntamos,
vamos,
que nos lo digan y apostamos.
Ponedores, ya sabéis, el viernes vamos a tener esa preguntita. Queremos saber cómo va a quedar España la final. ¿Y contra quién crees que va a ser? ¿Inglaterra o Países Bajos?
Yo, me da más miedo Países Bajos, pero creo que va a ser contra Inglaterra, no sé por qué.
Te da más miedo, ¿no? En los Países Bajos daban miedo los españoles. Cuando decían que venían los españoles, esto es por la historia. Mira, me está hablando antes ahí con Corral. Bueno, que tenemos más cosas aquí en Poniendo las Calles. ¿Qué podemos ofrecer a los ponedores en los próximos minutos? Venga.
Pues bueno, en primer lugar vamos a hablar con la dietista, como bien mencionabas, nutricionista y entrenadora personal Raquel Capel. Queremos que nos dé algunos consejos sobre la alimentación en verano, precisamente. Y Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman, nos va a informar sobre la falta de conductores profesionales no solo en España y Europa, también a nivel internacional. Pero quien peor lo tiene es Japón, donde parece que han encontrado la solución. Así que a ver qué nos cuenta.
Bueno, ¿y de qué forma los ponedores se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues a través de Facebook, en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendolascalles, a través de nuestro correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, nuestro teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, o a través del WhatsApp, el 662-942-605.
Bueno, pues son las 5 y 8 minutos, las 4 y 8 minutos, y si me estás escuchando, nos estás escuchando hasta ahora, es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y por seguir con el tema, saltaste mucho, Jesús. Con el gol. Con el empate.
Sí.
¿Y con el de la victoria?
Con el de la victoria, más todavía. Unos abrazos con mis compañeros, con mis amigos.
¿Esta vez mucha gente?
Estábamos unos cuantos. Claro, también problema para encontrar sitio donde ver el partido, porque estaban todos los bares llenos. Pero en cuanto encontramos un sitio, ya nos apalancamos ahí y nos seguimos fuertes. Y unos saltos y unos abrazos increíbles.
Estaba con la familia en casa y, o sea, el primer gol se oyó en todo el barrio. O sea, fue una cosa ahí como... faltó casi que temblaran, ¿no? Los cimientos.
A nosotros nos fastidió, entre comillas, un poquito, porque el bar en el que lo estábamos viendo se ve que iba con 5 segundos de retraso y alguien ya por el grupo de WhatsApp puso gol y ya hubo una persona que ya miró y...
se dio cuenta que algo estaba pasando. Bueno, pero era bueno. O sea...
No, claro. Hubiera sido peor si hubiera sido un gol de Francia otra vez, pero bueno.
Por cierto, si algún ponedor o ponedora nos quiere contar cómo lo vivió, el teléfono gratuito es el 950-6006, ¿vale? 950-6006. Y sobre el tema que estamos tratando hoy, cuando suben las temperaturas y te vas solo en dieta que sea fresquita o a ti te da igual que suban las temperaturas, tú que sigues comiendo de todo. Nos dice Dulce María González, qué bonito nombre. Dice, en verano me gusta mucho comer ensaladas y cóctel de frutas. Las frutas son siempre buenas, pero en verano es verdad que una fruta que sale de la nevera, fresquita, bien lavada, qué rica. Ángel Rubio dice, en este tiempo nos gustan las ensaladas de pimiento, tomate, cebolla, lechuga, atún y también el gazpacho andaluz, aunque de vez en cuando disfrutamos de alguna torreata. ¿De qué otra? Torreata, dice. Sí, un abrazo, ponedores. No sé lo que es la torreata, lo siento, pero vamos, me imagino que irá por otra cosa que no es muy sana. Venga, Jesús, más cosas.
Pues, por ejemplo, Sergio Cámara dice, buenas, ponedores, soy más de gazpacho y salmorejo en verano que de guisos. Bueno, fresquito también,
claro,
más que quizás algo más caliente. María López Cano dice, hola, ponedores, a mí me gustan más las ensaladas en verano, pero hay que comer variado, no se puede comer carne y pescado todos los días, eso vale mucho y no llegamos a fin de mes, las comidas de cuchara son lo más barato y muy necesarias.
El precio
se
marca.
Deja de enfriar un poco y no pasa nada. Saludos desde Murcia.
Sí, el precio marca muchas veces la lista de la compra, claro, ¿verdad? Para quien va un poquito más apretado o muy, muy ajustado, al final dice verano ni otoño ni nada. A mí a ver qué es lo que está ahora mismo de oferta o que me puedo permitir.
Y que es eso, que un buen cocido al final también te sirve para un par de días. Sí. Luego también lo reutiliza para croquetas incluso.
Alguna noche iba cocido también, ya te lo digo, después del partido.
Sí, sí. Pero bueno, era por la alegría. Pero,
venga, Francisco Jiménez dice, saludos desde Marbella. Dieta mediterránea. Vale, la dieta mediterránea siempre es buena, ¿eh? Y luego Trives Estribas. Buenas, equipazo. Yo suelo comer ensalada, ensaladilla y gazpacho a la ensaladilla. Un producto muy también que suele ser casi siempre de verano, aunque lo hay durante todo el año, ¿eh? O sea, lo hay, digo, pues porque se elabora cuando quien, claro, cuando quiere, con quien quiera, ¿no?
Luego Raúl Julio dice, hola, en verano lo mejor para comer ensaladas y pescado o carne a la plancha. No puedo con las alubias, garbanzos, lentejas, etcétera. A la noche, fruta, algún lácteo. Lo mío puede ser la edad, soy ponedor.
Pues Raúl, te voy a decir una cosa, las legumbres son necesarias, ¿eh? O sea, hay que, se pueden comer en ensalada también, ¿eh? O sea, no siempre tiene que ser ahí con el chorizaco, la morcilla y todas estas cosas. O hacer un poquito de verduritas, hacer un purecito que esté más fresquito. Pero las legumbres, te digo porque hoy queremos hablar de eso, sobre todo de salud, ahora a ver lo que nos dice la experta. Nando Fernández Rodríguez dice, buenas noches, equipo. A mí me gusta todo. A los platos de cuchara me encantan independientemente de la fecha. Y unos callos con carne, no le hago asco ni a 40 grados. Soy ponedor. Los callecitos, es de foco,
¿no? No, claro. No,
venga, uno más.
Auxiliadora Castuera Espinar dice, pues yo como de todo. Lo mismo me hago unas lentejas que me alimento de salmorejo y gazpacho. Como decía mi madre, con hambre. Si hace falta, te comes a tu padre por los pies. Feliz miércoles, ponedores.
Bueno, pues lo dicho, que hace calor, hace mucho calor, eso lo sabemos, sobre todo en algunas zonas, lo decimos siempre, ¿verdad? Porque yo entiendo que a lo mejor estás en algún sitio donde ahora mismo está lloviendo y hace fresquito y dices, pues este no se entera, ¿verdad? Que España es grande, ¿eh? Y luego también, para todos los que nos estáis escuchando en otros sitios, o sea, ayer en Alemania, por cierto, muy buena temperatura para el partido, que estaban ahí en manga corta y al principio solecito y tal, que estaba yo ahí escuchando a Lama y a todo el equipo de tiempo de juego. Bueno, que no puede ser todo quejarse, ¿eh? Algo habrá que hacer, ¿no? Podemos sobrellevar mejor estas temperaturas llevando ropa ligerita, por ejemplo. evitando salir en las horas más calurosas del día. Esto nos lo dicen siempre, nos lo repiten, y sobre todo las personas más mayores, ¿no? Y por supuesto, comiendo bien. Una buena dieta puede ayudarnos a mantenernos frescos incluso en estos días. A continuación, vamos a hablar un ratito del tema con la dietista, nutricionista y entrenadora personal Raquel Capel. Raquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Raquel. Oye, ¿cómo afecta el calor a nuestro metabolismo?
Bien, bueno, en sí la subida del calor, más que al metabolismo de forma directa, va a afectar en general a nuestro estado, bueno, no de salud, pero sí va a afectar en general a nuestro estado, a cómo nos encontramos. Porque dormimos peor por el calor, aparte además las altas temperaturas hace que se dilaten los vasos sanguíneos, podemos presentar edema, retención de líquidos, y todo esto va haciendo una cascada de síntomas, ¿no?, que hacen que con el cambio brusco de temperatura, sobre todo, pues nos sintamos algo diferentes a en épocas más frescas.
Pues sí, es lo que dices, además dormir mal. O sea, los que encima tenemos estos horarios tan raros, nos cuesta mucho más por el día. Oye, ¿deberíamos hacer algún cambio en nuestra alimentación?
Bueno, pues a gran escala yo lo que recomiendo es seguir una alimentación rica en ensaladas, con vegetales de veranito, que tenemos además ahora pepino, tomates, pimientos de todos los colores, que están cargados de vitaminas, de antioxidantes y de agua. Como he dicho, frutas de verano, melocotón, sandía, nectarinas, melón, uvas, porque además nos van a además de mantenernos hidratados, como tienen antioxidantes, también nos van a ayudar a que el bronceado sea como más seguro, ¿no? Van a potenciar esas defensas que tenemos naturales frente al bronceado. ¿Y por qué no? Un heladito también puede ser una buena idea. De hecho, se pueden encontrar y hacer de forma saludable.
Mira, eso sí que me interesa a mí, todo de los helados. ¿Qué helados saludables te gustan a ti, por ejemplo? Recomiéndanos alguno.
Pues, por ejemplo, un helado saludable. Yo recomendaría que lo hicieran, por ejemplo, en casa, con un yogur griego, tipo griego, que tiene un contenido en grasa más alto y, por lo tanto, se hace más cremosito. Se le pueden añadir, por ejemplo, unos frutos rojos, se le puede añadir un cacao en polvo o un chocolate negro rallado, que también queda muy rico. También, para los más aguerridos que sepan leer etiquetas, en algunos supermercados sí que es cierto que, aunque sean más procesados, hay cada vez más opción de helados que no están tan mal a nivel de ingredientes. Y tampoco consiste en restringir, ¿no?, y en ser o blanco o negro. Siempre hay opciones que pueden ser interesantes.
Vale. Oye, nos hablabas antes de los antioxidantes, que aunque no estemos hechos de hierro, ¿nos protegen del calor?
Sí, digamos que alimentan a nuestras defensas, ¿no? Esto ha sonado como muy anuncio de televisión, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C, bueno, en concreto, la vitamina C, potencia, ¿no?, el efecto antioxidante de la vitamina A, o sea, que trabajan como en sinergia. Y esto es un hecho, es una realidad, no es un mito. Y todas esas frutas rojas, naranjas, ¿no?, también las verduras, pues son ricas en estas vitaminas.
Qué bien, qué bien. Bueno, oye, habrá gente que, por mucho calor que haga, pues no tendrá más remedio que estar en la calle. Trabajo deportistas que saben también a machacarse un poquillo. ¿Alguna recomendación para ellos?
Sí, a ver, sobre todo la gente que practica ejercicio, evidentemente, pues evitar esas horas donde la radiación es más intensa, ¿no?, las famosas horas centrales del día. La hidratación en personas que hacen ejercicio va a ser más, bueno, más importante también de cara a retrasar la fatiga, aparte también para reponer electrolitos, ¿no?, que el cuerpo recupere ese equilibrio de electrolitos y fluidos y líquidos. Y las personas que trabajan al sol igual, o sea, si no les queda más remedio, tendrán que protegerse esas horas centrales del día, beber agua cada rato, no esperar a que les entre sed, es súper importante, porque la deshidratación, cuando ya sentimos sed, es que ya ha comenzado. Entonces, en esas personas que trabajan, están expuestas al sol porque no les queda otra, es importante que eviten los golpes de calor. Muy importante.
Claro, y lo que acabas de decir es súper importante, ¿no? Lo de que si ya empezamos a tener sed, es que ya empezamos a estar deshidratados. O sea, es mejor tener un consumo constante de agua, de líquido, para estar hidratados, que es esencial. Nos vamos a hartar de beber agua, eso lo tenemos claro. Pero, ¿qué otras bebidas pueden ser recomendables para refrescarnos?
Pues lo tengo súper claro, el gazpacho me parece de las cosas, o sea, más simples, que está tan infravalorado. Sí que es verdad que aquí en España, ¿no?, lo conocemos bastante, pero el gazpacho me parece súper interesante porque tiene todo tipo de vegetales que además están crudos y nos aprovechamos aún más de su contenido en micronutrientes, ¿no?, en vitaminas y antioxidantes. Además lleva agua y además, bueno, lleva el aceite de oliva, que si es virgen o virgen extra, pues mucho mejor. Entonces, a mí el gazpacho como bebida me parece muy interesante.
Hemos estado aquí hablando, ¿verdad, Jesús?, que lo hemos estado comentando hace un ratito justo, ¿no?, de, del gazpacho, ahí fresquito lo rico que está. Raquel, aún así, también hemos, claro, como es el tema que estamos tratando y le estamos diciendo a los ponedores que nos digan, ¿alguna comida que debamos evitar?
Bueno, yo principalmente, aunque parece una obviedad, pues evitaría comidas muy calientes, evitaría todas las verduras cocinadas, ¿no? Porque al tomarlas, como decía, en crudo, tienen toda el agua que contienen, tienen todos los micronutrientes intactos, ¿no? Que al final todo lo que es cocinar, procesar un alimento, pues acaba afectando a la disponibilidad que tiene de esos nutrientes. Entonces, en general, evitaría ese tipo de comidas ahora con estas temperaturas.
Claro, pero es que estaba yo hace un ratito, ¿verdad?, diciéndole a un ponedor lo importante de las legumbres y cosas. A Jesús y a mí, por ejemplo, que nos da igual totalmente que tomarnos una sopa en verano, pero vamos, que por, no sé, por lo que te entiendo, ¿lentejas en verano no o qué?
Una ensalada de lentejas, por ejemplo, unas lentejas con verduritas, pero no a 40 grados, ¿no? Un poquito más a temperatura ambiente, pero sobre todo, también más que caliente, también comidas muy copiosas, ¿no? Con mucha grasa, con que te hagan tener una digestión muy pesada, ¿no? Y muy lenta.
Claro. Oye, tendemos a beber el agua y el resto de bebidas lo más fría posible. Siempre cuando tienes mucha sed, hay un vasito de agua muy fría, por favor, que esté muy fría. ¿Es esto realmente bueno?
A ver, ni tanto ni tan calvo, es como todo, o sea, generalmente el ser humano somos muy de polarizar, ¿no? De esto es bueno, esto es malo. A ver, un término medio. Entiendo que si, por ejemplo, lo que hemos dicho, el caso de personas que están trabajando expuestas al sol porque no les queda otra, de repente tomarte a lo mejor una botella ultra fría de agua, pues te puede generar un poco de impacto, ¿no?, en el sistema digestivo, en el sistema nervioso. Bueno, que esté fresquita y que se pueda tomar en el momento y ya.
Vale. Respecto a... Esto es que me implica. Respecto a beber una cervecita para refrescarse, quizás sea un poco contraproducente.
Claro, a ver, partiendo de la base de que el alcohol de por sí deshidrata, a ver, no es buena idea. Pero claro, es como os decía antes, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos en un extremo o en el otro? En un término medio, obviamente, si tomas una cerveza para refrescarte, luego te lo alternas con un refresco sin azúcar, luego tomas un poco de agua, pues estaremos en otro contexto, ¿no? El alcohol, obviamente, en términos generales, no es recomendable a ninguna escala y en ninguna cantidad, pero estamos en España, ¿qué voy a decir?
Eso digo yo también, sí. Pues imagínate anoche, ¿sabes? Las celebraciones que habría. ¿Qué nos recomiendas comer tras una larga jornada de estar de trabajo y, sobre todo, de mucho calor?
Bien, pues a ver, entendiendo que la persona está obviamente en un contexto saludable, que come sano y demás, claro, pues después del típico día de playa, pues a mí la mejor opción me parecería una buena ensalada fresca llena de vegetales, tomar algún pescado a la plancha, marisco, ese tipo de comida más ligerita, por ejemplo, si estamos hablando de una cena, sería genial. También puede ser una buena idea tomar un poco de paellita a mediodía, pero el tema es que el problema en sí no sería esa paella, no sería cuando acompañamos esa comida con exceso de entrantes, con mucho alcohol, al final comemos mucho más pan, el tapeo, ¿no? Al final ahí yo creo que es donde está la clave, ¿eh? Pero en general tiraría por tipos de comidas así más fresquitas, tipo ensaladas, como hemos comentado antes, un salmorejito, un gazpachito, un pescadito o un marisco a la plancha, me parece genial.
A mí también, sí. El marisco a la plancha me parece genial siempre. Vamos a ir acabando. ¿Algún mito respecto a la alimentación y el calor que quieras desmentir o confirmar?
Pues súper buena pregunta. A ver, a priori, mitos como tal en cuanto a la alimentación y el calor, no. O sea, simplemente sí que me parece destacable lo que hemos comentado de que la cerveza refresca. O sea, la cerveza refresca porque está fría en sí, pero realmente a nivel fisiológico no refrescaría porque lleva alcohol y el alcohol se va acumulando y tiene un efecto todo lo contrario, ¿no? Pero en principio, mitos como tal... Así, más allá de ese, no se me ocurre ninguno.
Bueno, pues nada. Que muchas gracias por atendernos, Raquel. Un último consejo antes de despedirnos.
Pues nada, que lo mejor es la dieta mediterránea, la que tenemos aquí, que la tenemos al alcance de todos, que es rica en vegetales, hortalizas, frutas, pescados, mariscos, que tiren de eso y que disfruten del verano.
Pues igualmente. Muchísimas gracias, Raquel. Come back and Tu edad, ¿eh? O sea que no tienes por qué.
¿Toni Braxton la controlas?
La he escuchado, pero no controlo mucho.
La canción esta sí te suena.
Sí,
¿no?
Claro. Eso sí.
Porque también esa es muy tierna, ¿no? Eres sí. Estás así que.
Sí.
Las baladas tienen algo que enseguida casi
claro,
todo.
Claro, y en más de una película yo creo que la he escuchado.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo que estoy es leyendo la cantidad de mensajes que nos están llegando sobre pues el tema que acabamos de tratar y del que estamos hablando durante este programa. Isabel Serrano, buenas noches equipo. A mí me encanta el gazpacho con tropezones, ensaladilla rusa y todo tipo de ensalada para las cenas, yogures, fruta y eso, que un saludo, que es ponedora.
Paco Chico dice, hoy hice una olla de callos que también se come en verano. El saludo de Estepona. Precisamente esto no es lo más ligero para un día de calor. Alicia de Martín dice, hola ponedores, yo soy de guisos. Me encanta el puchero, las lentejas y las judías secas con chocos. Y no diferencio el verano del invierno a la hora de comerlos. Y además siempre bien calientes.
Pues mira, Ana Díaz dice es parecido. Dice, soy de guisos en invierno. Dice, en verano con el calor soy de cosas a la plancha, de ensaladas y de cosas frías. No decía lo mismo, yo pensaba que sí. Rafael Castel Domenech dice, buenas noches Pulpo Equipo, yo soy de ensaladas, salmorejo, los domingos paella, fideuá o arroz al horno, muy típico en la zona de Valencia.
Inma Gómez dice, buenas ponedores, yo hago de todo, lo mismo hago una ensalada que un potaje. Y también Mila Atienza dice, ensaladas y mucha fruta, sandía, ensalada de arroz o de lentejas, pero platos fríos. Los domingos hago paella. Soy ponedora desde Pedreguer.
Pues nada, y un saludo para nuestra ponedora y para todo Pedreguer. Jota, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú qué eres? ¿Tú que normalmente en verano tienes un tipo de dieta diferente a la del otoño-invierno o te da igual la época en la que estemos que ahí te metes un cocido, unos callos o una ensalada?
Pues generalmente me da igual, como de todo y a cualquier hora que puedo.
¿Y a cualquier hora?
Estoy en el camión, imagínate, como cuando puedo.
Has llegado, me dicen ahora, a Bilbao, ¿no?
Estoy en Bilbao, estoy de espera, a ver si me descargan prontito y voy para Santander.
¿Qué llevas, sí, se puede decir?
Pues hoy traigo paquetería en general. Sí,
vale,
sí, sí.
Vale. ¿Viste el partido anoche?
Pues por desgracia lo pude escuchar un poco en la radio, porque justo estaba encargándome San Fernando de Henares, y claro, los que viajamos en camión por la noche procuramos dormir por el día, y claro con el calor cogí el sueño profundo a la tarde-noche. Pero bueno, escuché un poquito en la radio. Vale. Escuché lo más emocionante, casi sí.
Y te digo una cosa, que eso de ponerte a dormir y despertarte y ver la noticia, yo creo que te da un subidón total.
Hombre, me pegó un subidón en cuanto pude poner la radio, que ya íbamos dos.
Me imagino que arrancarías el camión, empezarías ahí con la bocina y dirían tus compañeros, ahí lo llevo.
Claro, encima tenemos ahí al super Nicole Williams, que es del Athletic, como yo soy de Bilbao, pues fíjate.
Vale. ¿Qué recorrido sueles hacer? ¿Recorridos largos, cortos?
Pues mira, esta noche saldré para Guadalajara.
Vale.
Y de allí me voy a Madrid, hago el descanso y vuelvo para el norte, en Bilbao, Santander generalmente.
Y el domingo, que será la final, ¿sabes si te va a tocar currar o vas a poder verla?
Sí, salgo a la noche. Lo que pasa es que el partido es antes. Yo procuraré salir a partir de las 12, saldré de viaje.
Ah, bueno, que entonces si no hay prórroga, penaltis y se alarga todo ahí, o sea que...
Pues nada, si no, continúo escuchándolo en la COPE.
Esta noche, muy bien, esta noche vamos a conocer a nuestro rival. ¿Tú a quién prefieres, a Inglaterra o a Países Bajos?
Pues quizás a Países Bajos. Creo que sí.
Sí.
Sí, no sé por qué, pero me... me parece un rival más acorde, fíjate, no sé por qué.
Aquí tenemos muchas dudas, esto es lo bueno, esto es lo bueno del fútbol, ¿verdad? Que cada uno...
Hombre, la variedad está a gusto.
Ahí está.
Es como la comida.
Oye, ¿qué tal temperaturas tenéis por Bilbao ahora mismo?
Pues aquí cuando he llegado llovía un poquito, está todo mojado, como que ha debido de llover antes, y ahora hay 19 grados, no se está nada mal.
Claro, te iba a decir, pues esa temperatura es perfecta, se nota, claro, con la humedad, entre si ha llovido, estar ahí en Bilbao ya tiene los suyos, cuando sube mucho la temperatura... Claro.
Aquí el problema es la humedad, está claro que aquí con 26 grados estamos empapados de sudor.
Los sitios de costa hay que es lo que tienen, o sea que
sí. Hay que hacer este verano buenas barbacoas. Yo soy muy de barbacoas.
Sí.
Lo que pasa es que se me ha puesto cuesta arriba a mí el verano.
¿Y eso?
Me han puesto a dieta por el colesterol.
Amigo, porque tú normalmente eras de los de ensalada con bacon, ¿no?
No, barbacoa con vino tinto y de postre gin tonic.
Ya. Yo, o sea, a ver, que luego me estará escuchando algún... O sea, hay que cuidarse, eso es esencial.
Sí, hay que tomárselo en serio, que ya uno va entrando en años. Claro,
¿cuántos años tienes, Jota?
Pues haré 55 en septiembre.
Wow, sí. Somos casi yo en agosto.
Fíjate, y te digo más, hoy cumple 2 añitos mi nieta, Alba.
¿Cómo se llama, Alba? Felicidades, Alba. Te voy a decir algo más, Jota. ¿Sabes quién cumple años hoy?
¿Quién?
Mi mujer. Y como, como no le he comprado nada, que no tengo regalo, pues voy a aprovechar la ocasión que me dan estos micrófonos de la cadena COPE para felicitarla. Felicidades, Rebeca García Cortés, que cumplas muchos.
Pues felicidades también, claro. Que cumplas muchos y que tú lo veas.
Eso es, y que lo podamos disfrutar en familia. Oye, Jota, pues nada, sí. que muchísimas gracias primero por ser ponedor, porque esto de poner las calles es esencial.
Y si me permites, quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a un veterano ponedor de la Costa del Sol, de Churriana, Rafa, que aparte de poner calles, pone desde hace muchos años las playas también. Estará trabajando seguramente ahora.
Pues vamos, o sea, nos quitamos el sombrero y le dejaremos una monedita para cuando él esté poniendo las calles, que se acuerde y que luego si quiere le eche una fuente y pida un deseo, porque llegar a una playa en las condiciones que quedan algunas veces, ya simplemente por el uso, porque pues somos mucha gente, vamos a las playas y hay quien tiene más o menos cuidado, hay que se allí hasta la sandía, luego la deja, tal, en fin, y que luego llegues al otro día y vuelvas a ver que la playa está intacta y dices, pero si esto parece una alfombra, o sea que
pues,
esa gente...
Pues tiene todo su trabajo por la noche y ahí está mi buen amigo Rafa con la máquina, limpiando, cribando... colocando y poniendo el paseo marítimo y la playa, eso es.
Rafa, pues también te digo una cosa, tienes un curro que tiene ese maravilloso de estar, aparte de estar quitando la porquería que dejamos mucho por el día, pero ver esa playa o estar paseando la playa por la noche a diferentes horas tiene que también que
totalmente, se me y esquivando a muchos de los que van a dormir a la playa.
Ya me imagino. Venga, Jota, un abrazo y muchísimas gracias por llamar.
Un abrazo a todos los ponedores, a ti y a Jesús, a todos.
Venga, muchas gracias. 25 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Buenas noches, Pulpo. No sé si estarás de vacaciones en agosto. Hombre, pues claro, está descansando de vacaciones. Te escribo para deciros que el mes que viene me jubilo después de 43 años cotizados y más de 30 en seguridad, de los cuales los últimos 12 en los búhos de la AMT de Madrid y principalmente escuchándote todas las noches. Quiero agradecerte el cariño que demuestras con los VS en lo personal, el trato tan agradable que supone poder conocerte en persona, o sea, que conociste al Pulpo, pues qué sé, que dice que gracias.
Pulpo y equipo, soy Antonio y voy en un camión llevando medicinas para que estén a primera hora en las farmacias. Voy de Barcelona a Madrid y os escucho todas las noches.
Buenos días, aquí un ponedor que sale desde Segovia para Ciudad Real. Soy ponedor.
Muy bien. Hola, Pulpo ponedores. Aquí Juanan con mi VTC por las calles de Madrid. Os escucho siempre y qué gran programa. ¿Qué digo? El mejor programa de la madrugada.
Claro que sí. Pulpo y ponedores, Jesús y Roberto, soy Federico. Aquí estoy en mi camión y sois mi vitamina todas las noches.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Frecuencia. Buenos días, España. Arriba, España. Mira, justamente ahora acabo de pasar por París y voy por aquí por Francia. A ver si llego a España esta tarde.
Buenas noches, Pulpo. Soy vigilante de seguridad en el campus universitario de Asturias, en turnos de 12 horas y siempre nocturnas. Muchas gracias por la increíble labor que hacéis a tanto ponedor. Un saludo, soy Marcos.
Pulpo y equipazo, soy María Jesús, limpiando de noche unas oficinas en el centro de Palma de Mallorca y siempre con los cascos puestos para escucharos. ¿Cuánta compañía hacéis?
Che, buenos días. Bueno, no está el Pulpo, pero está ahí, que os escucho todos los días y no es que no me pueda dormir. Es que no tengo más cataplines que estar aquí mirando la carretera, el lío gordo. Pero vamos, que soy ponedor, igual que muchos ponedores, habrá que no se puedan dormir. Es que no tienen más remedio que estar despierto. Pero vaya, que cuando llegue me duermo yo, vamos, en el palo de un gallinero.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la pyme de 4 o 5 empleados, pyme que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, pues durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones del gran Camilo Sesto. Y la que vamos a poner hoy es de las que triunfa siempre en los karaokes, ¿eh? Vivir así es morir de amor. Es una canción compuesta e interpretada por este cantautor español, Camilo Sesto, producida por Rafael Pérez Botija. Fue publicada en 1997.
Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. De mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir.
Es una canción muy de karaoke. Otra cosa es que lo hagamos bien cuando nos subimos al escenario y cogemos el micrófono, porque claro, o sea, llegar donde llega Camilo VI, o sea, este tipo era espectacular,
sí,
súper espectacular. Es una forma de, que es muy complicado, ¿eh?
No, o sea, y que en tu cabeza suena mejor del como luego se escucha.
Sí,
se escucha,
sí,
fuera
eso,
del karaoke.
Eso es verdad, ¿sabes? Que tú llegas y estás cantando por dentro y te lanzas, ¿sabes? Sí. Y entonces te llegan todos y entonces dices, pues no debe ser, ¿sabes? Lo mismo lo que
no
yo siento
difícil,
por dentro.
Pero como... luego se nota el talento, vaya.
Mira, dice Julia Mir, dice, ensalada, hay de muchas formas y muy variadas. Berenjenas con verduras, también pimientos, rellos, me imagino que querrá decir rellenos de verduras, con carne picada, también de calabacín laminado y a fuego lento, y revuelto de queso parmesano y pasta. Uf. Hay mucha variedad, dice, y apetecible para cuando hace calor. Yo estoy, dice, achicharrada, en Valencia calor y humedad. Es como para estar todo el día metida en el agua. Si tienes la oportunidad, hazlo.
Sí.
Hazlo.
Mejor, desde luego. Ana María Ross, que nos habla desde Murcia, dice, buenas equipo, aunque me gustan las ensaladas, gazpachos y pescadito frito, si hay que hacer unas lentejas, las hago. A mi nieto les encantan, que no estén muy calientes. Y para adentro, vaya días de calor nos vienen en Murcia.
Claro, yo digo también que de los condimentos que le echamos a la lenteja también influye. Le pones ahí un pimentón, claro, picante, le metes ahí chorizo y morcilla de esta aquí ahumadita, y eso también yo creo que hace que suban un poquito más, sí, ¿verdad?, los calores. Pero si le pones, pues, un poquito de verdurita, una zanahoria, una cosita así, tan ricas, tan sanas,
claro,
y no tienen que estar tan hirviendo para estar ricas, por ejemplo.
No, no, efectivamente. Mila López dice, cocidito, tanto en verano como en invierno. Qué rico, dice, si hace calor, se pone el aire y punto, que también es otra opción.
Es otra opción, claro, sí. Digo, bueno, la comida está caliente, pero el ambiente está fresquito, claro, y entonces, pues, hoy entra... Teresa de Madrid dice, yo preparo muchas ensaladas. Nuestras favoritas son la ensalada de garbanzos, ¿lo ves?, de patata, salpicón de marisco, aguacates acompañados de cebolla, tomate y cilantro. Es que es verdad que la ensalada es un mundo, o sea, es como una pinacoteca. Mira, o sea, en vez de en cuadros, en platos diferentes. Te dan unos ingredientes y tú vas haciendo ahí combinaciones, variaciones, sí, permutaciones. Y al final tienes un plato diferente, o sea, con cinco o seis ingredientes.
Sí, a poco que vayas cambiando un poco los ingredientes, tienes otro plato casi que distinto.
Y decimos que el médico siempre normalmente de la ensalada te dice, cuando tienes el colesterol alto, que apartes el bacon. Las salsas que hay que ir, ¿sabes?, embadurnas.
Te lo puedes imaginar un poco también por dónde van los tiros.
Venga, alguno más.
Loli Lancharro dice... como igual en invierno que en verano, por mucho calor que haga, y sobre todo, un buen gazpacho fresquito, que es lo que estaban comentando ya bastante también en ponedores.
Es que el gazpachito, o sea, es una cosa de tan... o sea, y además yo creo que no está lo suficientemente valorado.
Sí, es que eso, te sirve como también como bebida de acompañamiento, como un plato en sí.
También, si eres joven, ¿verdad?, o estás en busca de pareja y le has echado mucho ajo, no es el día de tomarlo.
Digo, porque en general, cualquier cosa con ajo,
porque estas
no
cosas
es mejor.
Tienen lo que tienen. Bueno, 15 minutos nos queda para llegar a las 6, las 5, las 6, las Canarias. Es momento de subirnos a la rosca. Bueno, pues es una canción, una sintonía que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pocos minutos para que comience Herrera en Cope. Bueno, para ello lo mejor es que saludemos a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, gracias. Muy buenos días, Roberto.
Bueno, que vamos a ir con diferentes temas, como siempre, de actualidad en el sector del motor. Y vamos a empezar por el robo de mercancías, que es el siniestro más habitual en camiones, lo que supone... la cuarta parte de los siniestros que sufren los transportistas.
Sí, sí, así es. Según datos de la consultora Ocetra, el robo de las mercancías del camión supone el 25% de los siniestros comunicados por los transportistas. A continuación se sitúan los daños en la mercancía como consecuencia de la tarea de carga y descarga, así como los producidos por una mala estiba. En cuanto al robo de mercancías, una gran parte de ellos tienen lugar de noche, cuando el camión no está aparcado en un parking vigilado. Y lo peor es que las compañías de seguro suelen excluir la cobertura de estos siniestros. Incluso en algunos casos los jueces consideran que ha habido dolo por parte del transportista, lo que deja claro el grave problema que tienen los transportistas europeos para poder aparcar en áreas de pernocta mínimamente seguras. Y lo peor es que los seguros excluyen los polígonos o zonas de descanso. Y por otra parte, es curioso y sorprendente que hay mercancías excluidas de cobertura o no están cubiertas por ningún seguro o lo están de forma limitada con un capital asegurado más bajo, con una franquicia muy elevada, por ejemplo. Esto afecta al cobre, al tabaco, la prensa, los metales preciosos o el dinero en metálico. Conclusión, los transportistas son los más débiles en la cadena y en muchos casos están indefensos frente a la presión de sus clientes.
Pues sí, sirva esto que acabas de comentarnos, Alfonso, como denuncia, porque vamos, es que telita tiene, desde luego. Vamos con otra cuestión. Los usuarios defensores del autobús se hacen oír y denuncian los precios caros, sin límites y sin rutas, entre otras muchas ciudades.
Sí, en mayo se creaba la alianza Viaja Más en Autobús, una alianza formada por empresas y entidades sociales, muchas de ellas creadas por jóvenes con el objetivo principal de denunciar la falta de centenares de rutas directas en autobús entre ciudades, como por ejemplo los trayectos Valencia-Toledo, Málaga-Badajoz, Oviedo-Pamplona o bien Segovia-Santander. Carencias en media y en larga distancia. Además, han denunciado que se debería modernizar este sistema de autobuses e igualmente dicen que España no cumple con los estándares de competencia y que un billete en nuestro país cuesta el doble que uno comprado en Francia o Italia. También la falta de rutas ha hecho perder 15 millones de pasajeros entre 2009 y 2019 en un sector del transporte de viajeros por carretera con más de 95.000 trabajadores, pero la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre data de 1987, por contra el resto de países de Europa ya modernizaron su sistema de viajes en autobús y existe competencia.
Bueno, pues aquí, en Poniendo las Calles, muchas veces hemos hablado de la falta de conductores profesionales, no solo en España, también en Europa y también a nivel internacional. Pero quien peor lo tiene es Japón, donde parece que han encontrado la solución. Cuéntanos cómo, Alfonso.
Sí, te cuento. Llevan más de un lustro buscando la solución a dos grandes problemas que tiene el país nipón. No hay camioneros y no se pueden hacer más carreteras. Para ello, el gobierno de Japón apuesta por cinta transportadora automatizada de casi 500 kilómetros de larga, con lo que se distribuirían las entregas entre las grandes ciudades, es decir, una red de carreteras logísticas automatizadas, la llamada Auto Flow Roa, que transportaría mercancías tanto en vías, en superficie, como en túneles existentes. Se espera que cada palé de la cinta transportadora pueda contener hasta una tonelada de carga solo en paquetes pequeños. Así, en un ciclo de 24 horas, el gobierno de Nippon calcula que esta cinta puede entregar la misma cantidad, la misma carga que 25.000 conductores. E igualmente, según el ministro de Transporte japonés, no solo se solucionaría la crisis logística, se reducirían las emisiones de gases. El proyecto inicial tendría un primer enlace entre Tokio y Osaka. Ahora el gran problema es el alto coste.
Claro, yo me lo imagino como una especie de descargas eléctricas, pero así que vaya dando las cosas, ¿no?
O como lo de los aeropuertos con las maletas, claro. Pero imagínate 500 kilómetros.
Sí, sí. Y ahí luego ya aparecerían los que se dedican a robar, por ejemplo, a los camioneros. O sea, que habría que tener mucho cuidado.
Esa sería otra circunstancia tan parecida.
Bueno, es momento de que nos cuentes cuál es la novedad de la semana en coches. Y creo que es un SUV todo camino.
Efectivamente, no lo es. Se trata de una berlina grande, el nuevo Skoda Superb, la cuarta generación de un modelo que nació hace 23 años con casi 2 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esta nueva generación del Super se sigue ofreciendo con dos tipos de carrocerías, sedán y familiar combi. Ambas crecen un poco en tamaño, casi 5 metros de coche, y ahora con mayor capacidad de maletero, la mejor de su categoría. Ahora el nuevo Skoda Super es más elegante y tecnológico, así como que cuenta con más equipamiento de serie, mejorando igualmente el confort y la calidad de un automóvil premio con tres acabados. La oferta de motores del Super 2024 son 5, 2 gasolina eco micro hibridadas, un híbrido enchufable de 204 caballos, etiqueta 0, con 100 kilómetros de autonomía eléctrica, y completando la gama y oferta de motores, 2 diésel conocidos en TDI, 150 y 193 caballos.
Pues ahí queda. Y bueno, ya por último, un estudio revela cómo es el coche medio que se conduce en España. Es un automóvil viejo y con más de 150.000 kilómetros, pero tenemos más datos, ¿verdad, Alfonso?
Sí, porque es realmente preocupante. La edad media de los turismos en España está en los 14,2 años, pero casi 8 millones superan los 20 años de edad, lo que supone la cuarta parte del parque móvil español. Según un análisis de Carfax, El coche medio que se conduce en España es alemán, tiene más de 14 años y ha recorrido más de 166.000 kilómetros, aunque, por ejemplo, en Galicia es la que más tiene de media, con 185.000. Por supuesto, el coche preferido por los usuarios es el Volkswagen Golf, con más de 920.000 unidades en circulación. Por otro lado, casi el 50% de los automóviles que circulan por España tienen más de 15 años de antigüedad, por solo el 13% que tienen menos de 3 años. Casi 4 millones, diríamos, los nuevos. Y por último, y por otro lado, más de la mitad de los coches que circulan han tenido 2 o más dueños.
A mí no me importaría tampoco tener 15 años de antigüedad, creo, pero...
A mí tampoco, me sumo.
Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Pues él se va poniendo al intermitente y nosotros nos vamos, pero dejando el testigo a todo el equipo de Herrera en COPE, o sea que tienes radio para rato. Mira, Jesús, fíjate, en el prospecto de Poniendo las Calles pone consumir indiscriminadamente. O sea que eso significa que mañana volvemos, que mañana si quieres ayudarnos a seguir poniendo las calles, te lo vamos a agradecer y de qué manera. Pues nada, a disfrutar de este miércoles con... Fijaros bien en las caras, ahora vienen las caras, que se va a notar que tenemos un subidón así de, sí, de equipo, de país, de que España ayer se clasificó, vaya, para la final de la Eurocopa. Venga, feliz día.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CepsaGo sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Nuevo Beire Sil U Dual Mode híbrido enchufable. Más de 1000 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Pruébalo. Precio incluyendo ayuda adicional del plan Moves 3. Precio venta público 38.500 euros sin descuentos ni promociones. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2024. Consulte condiciones en beire.com.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española ha celebrado una asamblea extraordinaria en la que ha aprobado tres documentos para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. En una comparecencia posterior de los presidentes de la Conferencia Episcopal y de la Conferencia de Religiosos, CONFER, Monseñor Luis Argüello ha destacado el largo y fecundo trabajo que la Iglesia viene desarrollando en este ámbito y la tarea compartida que se ha llevado a cabo en comunión. Hoy no ha empezado ni ha terminado nada, pero los documentos aprobados suponen un hito en la medida en que marcan unas líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia en España. La Iglesia quiere poner a las víctimas en el centro. Cada rostro, cada persona importa, también muchas que no pertenecen a ninguna asociación. La Iglesia busca la verdad y la justicia, trabaja en una acción coordinada, asume los cauces de reparación y trata de evitar toda revictimización. Quiere atender a todas las víctimas, reparar, prevenir, formar y sensibilizar. Y cuando están cerradas las vías jurídicas, como sucede en tantos casos, que la Iglesia tome iniciativa o, como ha reprochado el Gobierno, actúe de forma unilateral, es un piropo. Lo hace sin estar obligada jurídicamente y con un trabajo que supone un modelo de actuación para tantas instituciones y ámbitos en los que, desgraciadamente, no hace más que crecer la lacra social de los abusos sexuales. No es mucho pedir que el Gobierno respete su camino y sería inteligente que, además, acogiera la colaboración sincera que la Iglesia le ofrece para abordar una lacra que nos afecta a todos como sociedad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.